promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios. Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, el tratamiento mediático de la violencia y el delito.
Reciban un cordial saludo, les habla Roberto Pineda, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión estaremos abordando el tema de los medios de comunicación y la violencia. Esto, entre comillas, una parte de esa violencia que se vive cotidianamente en el país. Tema cuya relevancia se ha visto olvidada, no por no ser comunicada, todo lo contrario, sino por el uso y la publicación que se le da a la violencia en los medios de comunicación. Diariamente podemos escuchar, leer y observar sobre actos de violencia en los titulares de los medios de comunicación, y en contraparte es difícil observar sobre titulares sobre teatro, sobre cuestiones culturales, sobre asuntos más positivos, en cuestiones también de ciencia y tecnología, de información sobre conocimientos que aportan a la sociedad, etcétera. En ese campo, entonces, tenemos con nosotros hoy a la licenciada Giselle Bosa, directora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y al licenciado Luis Sáenz, abogado y periodista, miembro del Observatorio de la Libertad y de la Expresión. Quisiera iniciar un poco con ustedes, tal vez conociendo su opinión sobre, bueno, ¿por qué esto de los encabezados? Desde que se inició en Estados Unidos el amarillismo, ¿verdad?, para vender la nota periodística, esto se fue degenerando, diría yo, me parece, no sé la opinión de ustedes, en lo que tenemos actualmente. Y parece que los medios piensan que el problema es cómo colocar su periódico o cómo poner en el ranking su programa de radio, etcétera, y se recurren a estos medios. ¿Será una estrategia de marketing o será que quieren reflejar la realidad del país? Tal vez empezamos con Luis.
Buenos días. En realidad, la prensa vive metida en un mundo lleno de mitos. Históricamente la prensa se ha presentado a sí misma y ha logrado convencer a muchos de que es la buena de la película en todos los conflictos sociales. Y curiosamente sigue a lo largo de los años, de los meses, de los días, recibiendo por parte de una serie de sectores alabanzas en ese sentido. Y yo diría que esa percepción que la prensa tiene de sí misma de que es la buena de la película no es más que una enorme conspiración muy consciente de los dueños de la prensa para esconder la totalidad de sus pecados veniales y graves, como señala la teología católica. El tema de la violencia es un aspecto que la prensa y los medios en términos generales han sabido aprovechar muy bien en su esfuerzo por posesionar la información como mercancía y obtener utilidades, no solamente desde el punto de vista económico, son grandiosas, sino que eso les ha permitido además posesionarse en una posición de dominio político e ideológico sobre la sociedad. Es cierto que la violencia es un problema, y de hecho históricamente lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si uno hace un recuento del libro del Génesis, uno puede percatarse que el acto de violencia de Caín matando a Abel constituyó un acto de lesa humanidad. Resulta que don Caín exterminó al 25% de la humanidad simple y sencillamente con un golpe, producto del manejo tecnológico que sabía hacer de la quijada del burro, de acuerdo con el relato bíblico. Y desde ese punto de vista, la violencia es un permanente a lo largo de la historia, pero que en el siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la prensa lo ha convertido en su elemento central como instrumento de explotación mercantil, con un problema, digamos, grave para quienes tratamos de ver los problemas sociales desde una perspectiva por encima del conflicto social. Y es que la prensa se atribuye a sí misma una función pública, la función de informar, pero no la cumple, porque no es capaz nunca de aceptar que ha distorsionado su función dentro del desarrollo social. Explota mercantilmente la información porque la prensa es un negocio, y eso no lo acepta nunca. Tanto es así que en Costa Rica los magistrados constitucionales se han negado a aplicar la norma 46 de la Constitución Política, que define al receptor de información también como un usuario y como un consumidor. Y entonces los abogados de las grandes corporaciones de periódicos en Costa Rica han dicho que esa norma no le es aplicable a los medios de información social, o por lo menos a los medios de información comercial, cuando lo cierto es que hoy por hoy quien pretenda estar informado a través de esa estructura de información que es la prensa tiene que meterse la mano a la bolsa, porque hay que pagar la suscripción mensual o hay que pagar la suscripción al cable.
Giselle.
Bueno, yo coincido con Luis en esa notable influencia de los medios de comunicación hoy día en la presentación del tema de la violencia, en la presentación del crimen, en las formas de control, en la sensación de inseguridad ciudadana y en general en temas político-criminales. Creo, sin duda, que la noticia cada vez se ha mercantilizado más. Los medios de comunicación son empresas mercantiles. Lo que buscan en primera instancia es la rentabilidad económica. Hoy en día los telediarios más importantes del país dedican más de la tercera parte de sus espacios de noticias a información sobre violencia, la llamada crónica roja, y esto sin duda nos debe dejar a nosotros pensar cuánto de esta mediación de la violencia está incidiendo en la forma en que el Estado y la sociedad están respondiendo al tema de la violencia. Creo que el hecho de que un altísimo porcentaje de las noticias se dediquen a tema de violencia está incidiendo en un discurso político de intolerancia, de mano dura, de demanda de sociedades más autoritarias y más represivas. Las narrativas periodísticas dedicadas al tema de la violencia no solo se presentan de una manera atractiva, como novelas mediadas, sino también que tienen una dimensión muy importante, y es que estamos yendo en el campo de lo periodístico a contextualizar el tema de la criminalidad y la violencia desde el punto de vista del control social, más que desde el punto de vista de una contextualización de las causas de la violencia en este país. Y creo que esa es el problema más serio de cómo se está enfrentando hoy en el tema electoral y en los medios de comunicación el tema de la violencia. Veamos algunos ejemplos. Los medios de comunicación en este país han intervenido de manera directa para demandar mano dura en casos sonados. Hace algunos años, Repretel, de Canal 6, recogió firmas para que en este país se legislara contra delitos que tenían como víctimas a personas menores de edad. Esa no es la función de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este país se delegan la representación de las víctimas, porque dicen, cuando reclamamos mano dura y tolerancia cero, estamos defendiendo los intereses de las víctimas. Ese no es un papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este país se atribuyen la búsqueda de pruebas en los procesos penales. Luis, es muy claro cómo en este país, en los últimos años, se han desarrollado una serie de juicios paralelos a través de la prensa. Y esos son solo, digamos, algunos de los ejemplos de cómo el tema de la violencia y el tema de la criminalidad ha topado, digamos, con un tipo de enfoque que está trayendo serias consecuencias en el abordaje social de la violencia.
Indiscutiblemente, como ustedes bien han afirmado, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad, o sea, a nivel de la credibilidad que ellos mismos se han formado, la posición que ellos mismos han asumido ante la realidad social, y esto realmente genera un poder que es esencial, y creo que Luis y Giselle lo han puesto sobre el tapete. Y hay entonces una pregunta necesaria: ¿existe la neutralidad de los medios de comunicación a la hora de plantearse de la forma en que se plantean los titulares? Mató a la mujer a machetazos, por ejemplo, vemos en un titular en letras rojas a veces, en un diario de circulación nacional. ¿Existe esa pretendida neutralidad que ellos predican?
Yo transité 22 años en el ejercicio profesional del periodismo, y podría decirlo, usando el lenguaje de los políticos, que conozco al monstruo en sus entrañas, por dentro. Porque una cosa es la percepción que se tiene de los medios desde afuera, y otra cosa es haber estado en las entrañas del monstruo. Usted oye el discurso de los propietarios de los medios denunciando siempre los esfuerzos de los gobiernos y de los estados por censurar la difusión de mensajes. Pero usted nunca ha oído a un empresario hablando sobre los mecanismos de autocensura que tiene que aplicarse el periodista para poder sobrevivir. Y yo recuerdo muy bien, en el año 1978, yo trabajaba con una emisora de radio, el país estaba paralizado como consecuencia de un conflicto laboral, y la orden de la junta directiva fue: la huelga no existe en la emisora de radio. Los editores de información nos reunimos en aquel momento y tomamos la decisión de que no íbamos a acatar, como no acatamos la orden de la junta directiva. 3 horas después de haberse presentado el primer noticiero a las 6 de la mañana, estábamos despedidos. Y todas aquellas voces que aún hoy se presentan como defensores de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Costa Rica, se silenciaron. Y en 1978 no había sala constitucional para haber podido hacer valer nuestro derecho de informadores y el derecho de la sociedad a estar informados. Claro que el tema de la violencia, la prensa lo maneja muy bien, y ha creado, dentro de todo el cúmulo de mentiras a su alrededor, la afirmación de hacer creer a la población aquí y en todo el mundo de que la prensa es un cuarto poder dentro del Estado republicano. Uh-huh. Y yo a veces me pregunto si no es el primer poder del Estado republicano. Pero vea usted que dentro del lineamiento de la teoría escrita por Montesquieu allá en los años 1700 y algo, la división de poderes tenía como propósito lograr que la administración del Estado se asentara en un régimen de equilibrio, poderes equilibrándose, fiscalizándose entre sí. Y usted oye el discurso demagógico de los editoriales y de las columnas profesionales que le atribuyen a la prensa un poder fiscalizador sobre los otros poderes del Estado. Y entonces se presenta como una batalla de heroísmo
sobre el bien y el mal,
que la prensa haya filtrado información no investigado, que es otra cosa, la filtra, y que eso genere que un presidente, un político, un expresidente o un político vaya a dar a la cárcel. Y entonces uno dice, que bien, la prensa sale cumpliendo, y ella se autoinciensa, se autoalaba, crea todo un autocombo para elogiarse, porque la prensa está cumpliendo la función. Lo que nadie cuestiona, lo que nadie se pregunta, es cuáles son los instrumentos que el ordenamiento jurídico, que el Estado, que la sociedad ha creado para fiscalizar el monstruo que es la prensa. Y entonces aquí viene el grandísimo problema de que cuando alguien propone crear una estructura que regule los excesos de la prensa, no las cosas buenas que hace, porque coincidimos en que hace bastantes cosas buenas, pero aquellas que son desviaciones patéticas, que llegan al nivel de enfermedad mental, cuando uno pregunta, ¿y quién protege a la sociedad de todas estas cosas? Y alguien dice, bueno, promovamos una ley para que los derechos de intimidad de las personas sean respetados, entonces viene el discurso preconcebido, preconstruido, demagógico, de que todo intento de regulación constituye una ley mordaza. Y es grave lo que está sucediendo en Costa Rica en este sentido. Cuando en el Colegio de Abogados un juez de casación penal, frente a un grupo de jueces, de estudiantes de periodismo de la Universidad Latina, se atreve a revelar una encuesta hecha entre 50 jueces que dicen estar atemorizados por la prensa cuando resuelven los conflictos judiciales. Uh-huh. Estamos, señores, en presencia de un estado de indefensión de la totalidad de la sociedad costarricense. Porque producto de esas políticas emanadas por la prensa es que hoy tenemos las cárceles saturadas de gentes que en muchos casos sería cuestionable si deberían de estar ahí. La prisión preventiva se transformó en la regla general cuando la prisión preventiva en el sistema represivo, por lo menos implementado después del cierre de la penitenciaría central, es que la prisión preventiva iba a operar como un esquema excepcional frente a la comisión de delitos. ¿Qué tenemos hoy? Una sociedad represiva, cada vez más represiva, que es absolutamente incapaz de frenar la violencia. Porque como decía el refrán de nuestros campesinos, el frío no está en las cobijas.
Efectivamente, los medios de comunicación social en este país están o se han colocado en una posición supralegal, supraconstitucional, en donde no funcionan ni pesos ni contrapesos. Efectivamente, hay una violación constante, digamos, a ese equilibrio de poderes que debe existir en una sociedad. Y las consecuencias, como bien lo señala don Luis Sáenz, tienen que ver en muchas áreas, pero en lo que nos compete en este programa, en el tema de la violencia, efectivamente hay una responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de miedos sociales que de alguna manera están incidiendo en cómo el Estado y la sociedad están respondiendo a estos miedos sociales. Lo mencionaba muy bien Luis cuando señalaba que hay investigaciones que se han dado en este país donde los jueces penales dicen que en muchas oportunidades al dictar una prisión preventiva tienen o consideran factores extraprocesales más que factores procesales. Y dentro de los factores extraprocesales que mencionan está la alarma social que se genera en un medio de comunicación cuando se comete un delito. Pero no solo eso, sino que hay violaciones seriosísimas en los medios de comunicación en otras áreas del proceso penal. Por ejemplo, la violación constante al principio de inocencia. Uh-huh. ¿Cómo se presenta en los medios de comunicación al imputado o al sospechoso de la comisión de un hecho delictivo? Y es que los medios de comunicación dicen que el principio de inocencia que está en la Constitución Política, en el artículo 39, no se les aplica a ellos porque es un principio procesal. Y no ven que ese principio en una sociedad democrática tiene también una dimensión extraprocesal. Y que es que los medios de comunicación, en el momento en que presentan a una persona como sospechosa de la comisión de un hecho delictivo, se le tiene que respetar una serie de garantías. Porque en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, ninguna persona debe aparecer como culpable si antes no existe una sentencia firme. Existe además otra serie de omisiones que hay en la prensa costarricense que presenta el relato de violencia como neutral, pero de alguna manera esa forma de presentarse hace que el público perciba el hecho violento de una manera determinada. Un hecho a menudo descontextualizado, un hecho en el que a menudo se etiqueta a las personas que forman parte, digamos, víctimas o imputados, un hecho en el que a menudo se están estigmatizando personas, la criminalización, digamos, de sectores sociales, cómo se presenta al migrante cuando es el autor o el sospechoso de la comisión de un hecho delictivo y cómo se presenta al nacional, el tema de cómo se maneja la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, y a menudo, como alrededor del relato criminal, creamos una novela. Ese sobredimensionamiento que se hace del hecho criminal está generando que las respuestas tienen que ser sobredimensionadas. ¿Y qué es lo que crean los medios? Los medios crean un ambiente propicio para que se legisle por la vía penal. El derecho penal en nuestros países es el derecho, es el instrumento que se está presentando como instrumento idóneo para la resolución de la conflictividad social. Estamos trasladando la falta de legitimidad del Estado social de derecho al ámbito de lo penal. Y es aquí donde los medios de comunicación están construyendo, digo yo, una histeria securitaria en donde la respuesta de los políticos a esta ha sido, y ustedes lo están viendo en este proceso electoral, la resolución por la vía del control social, por la vía de la policialización del fenómeno de la violencia. Pero estamos dejando de lado, estamos invisibilizando las causas de la violencia, cuáles son los factores asociados a la violencia en este país. Y ahí, desde luego, que hay una responsabilidad de los medios de comunicación, pero como dice Luis, cualquier intento de regulación a los medios siempre se señala como un intento de coartar la libertad de expresión. Veamos que en este país el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, en una resolución reciente, pone a la libertad de empresa de los medios de comunicación por encima del derecho a la información de los ciudadanos. El artículo 46 que mencionaba Luis Sáenz de la Constitución Política, que le asegura a las personas el derecho a recibir información adecuada y veraz, es un derecho invisibilizado en toda la jurisprudencia costarricense, tanto de la Sala Constitucional como del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces estamos en un estado en donde los medios de comunicación tienen un enorme poder, en donde estamos convirtiendo la noticia en una mercancía más que incide desde luego en las respuestas que como sociedad estamos dando a un tema tan serio como el tema de la violencia.
Bueno, indiscutiblemente, de acuerdo con lo que ustedes han expresado, no existe esa tal neutralidad de los medios. De hecho, hay un trasfondo ideológico, una visión de país, una visión de mundo que está detrás de estos medios y que precisamente lleva a esta forma de operar en la forma en que comunican a la ciudadanía, sobre todo sobre este tipo de hechos que no podemos negar realmente afectan al país, pero que son claramente nada más que la punta del iceberg de lo que está detrás de toda esta problemática social, que es la que no se toca en los medios de comunicación, y que cuando se toca se dice que, al estilo de un penalista, Diego Castro, que dice que cada vez que se trata de tocar el problema de abajo, se quiere tratar con guante de seda a los criminales, ¿verdad? Hay una visión totalitaria, sumamente totalitaria, detrás de esto, que ha llevado a muchas cosas. Por ejemplo, el incremento de la seguridad privada. Si se juega con el miedo, con el terror de la gente también en esto, y se han beneficiado otros sectores, ¿verdad? Porque hay una cantidad de empresas de seguridad privada que están lucrando gracias a este terror que se ha generado. Y esto es otra cosa que habría que analizar también. O sea, hay un cierto morbo que vende, piensan ustedes, en esta forma de presentar las noticias y en esta forma de también autocensura, que en lugar de presentar el problema desde sus raíces, presentan solamente la parte fenoménica, la parte que se manifiesta a la sociedad.
Luis. Bueno, la prensa es un instrumento de control social y es un instrumento de control político. Ya lo decía don Juan Diego Castro a principios de la década, después del proceso que siguió él en lo personal contra el diario La Nación, que los medios de información no son solamente empresas, no son solamente medios de prensa, sino que son estructuras de poder. Incluso dijo en su momento, recuerdo, que son verdaderos partidos políticos. Definen incluso quién va a ser postulado por un partido político. Definen discursos, definen visiones del mundo y de la historia. Y desde ese punto de vista, como lo decía Giselle claramente, la prensa no es un instrumento neutral frente al conflicto social, pese a que se empeñe en presentarse a sí mismo. Entonces aquí viene un nuevo cúmulo de mentiras, de venir a decir que la función social de información la cumple amparada a lo que le interesa a la gente, cuando la normativa constitucional, y hago referencia en este sentido al artículo 30 de la Constitución Política, establece claramente que el tema del acceso a la información está regida por el principio del interés público. Esto nos vendría a decir, en primer lugar, que aquello que no es de interés público no podría ser objeto de difusión. Y aquí hay un límite claramente establecido por la Constitución. Pero entonces el tema de lo que le interesa a la gente, que es el principio que, digamos, de alguna forma rige el discurso de trabajo dentro de la empresa periodística, conlleva a que el eje central de la explotación mercantil de la información sean todos los bajos instintos del ser humano. Si hay sangre, si hay sesos exhibidos en la calle, si hay cráneos abiertos, si hay ojos saltados, eso va a ser resaltado en la información. Pero también, y esto tenemos que decirlo muy claramente, si eso involucra a los miembros del pueblo sencillo, del pueblo miserable, del pueblo absolutamente marginado de la sociedad, porque en esto hay categorías. Si quien es víctima de todo esto tiene alguna vinculación con la prensa o con los sectores cercanos, esas cosas no se difunden. Y usted podrá presenciar cartas y notas de prensa dirigidas a los periodistas, a los reporteros, pidiéndoles comprensión. Y yo lo entiendo. Si un pariente mío muriera en condiciones, que golpean al núcleo familiar, yo como periodista trataría de que eso no sea exhibido socialmente. Pero lo que pasa es que yo siento que si ese derecho se reserva para uno, hay que reservarlo para todos. Y entonces, explíqueme usted, o explíqueme cualquier dirigente político de este país, ¿cómo es que un periodista se reserva para sí, la decisión de ir a abrir el ataúd ubicado en el templo católico mientras se hace el ritual para captar la imagen del cadáver dentro del ataúd? ¿Quién le da al periodista ese derecho? ¿Cuál interés público? ¿Cuál ley de la República? ¿Cuál principio de derecho humano? Cuando se estaría más bien en presencia de la privacidad y la intimidad del grupo familiar que tiene que ser reservado y observado. Y aquí usted puede escuchar el discurso en ese sentido de los dueños de los medios de información y de sus directores, que no hacen más que en algunos momentos bajar la cabeza para complacer el mandato de los propietarios.
Yo quisiera señalar dos aspectos sobre esto. Primero, que es posible establecer relaciones entre el tipo de tratamiento periodístico del fenómeno delictivo y las sensaciones de desprotección e inseguridad que tienen los ciudadanos. Costa Rica tiene uno de los índices más altos de sensación de inseguridad, o sea, de percepción subjetiva de la inseguridad. Mucho más alto que países como El Salvador, en donde el nivel de criminalidad es mucho mayor que en este país. Hace algún tiempo, aquí mismo, en la Escuela de Comunicación, se realizó un estudio, se entrevistaron 119 personas, es un estudio realizado por dos estudiantes, Pablo Mora y Lucrecia Salas, y se les preguntó que cuál era la principal razón o motivo que tenían ellos para protegerse de la criminalidad, o sea, poner alarmas en su casa, contratar una empresa de seguridad, etcétera. Y un 70% de los entrevistados dijeron las noticias sobre criminalidad. O sea, hay ahí un elemento importante para establecer. En segundo lugar, coincido plenamente en que los medios de comunicación que dicen representar a las víctimas y que reclaman en nombre de las víctimas más peso de la ley, más mano dura, a su vez se convierten en los principales violadores de los derechos de las víctimas. La revictimización, la entrevista a la víctima de un delito, especialmente cuando son menores de edad, porque no se trata únicamente de ocultar el rostro y la identidad de la persona menor de edad. Es que en el momento en que un periodista entrevista a un menor que ha sido víctima de un delito, está revictimizando, ¿verdad? Una de los principales derechos que tiene la víctima de un delito, y especialmente cuando es persona menor de edad, es que no se le entreviste permanentemente y en sucesivas sesiones sobre cómo ocurrieron los hechos.
Sí, la denuncia de un acto violento se convierte en violencia
también. En violencia también, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Vean que a nombre de las víctimas en este país se han generado una serie de acciones muy peligrosas. En la propuesta de la organización esta, Recuperemos la Paz, que salió con una campaña en donde presentaba el tema del delito y de la delincuencia como un tema de caos social, en donde presentaba a las personas que habían cometido delitos como enemigos sociales, en donde establecía esa diferencia entre los buenos y los malos. Era una campaña absolutamente peligrosa. Yo diría yo, una campaña hasta fascista, en donde existía la demanda de un Estado autoritario y la persecución y casi que la justificación de los linchamientos en las comunidades, ¿verdad? Entonces, cuidado, ahí tenemos un tema que en otros países ha sido un tema. Digamos, en Argentina hay varios casos de, por ejemplo, el caso de Cromañón, el caso de Bloomberg, en donde el tema de las víctimas organizadas por los medios de comunicación con un gran protagonismo y bajo toda una estrategia de acción política, llevaron, digamos, a convocar a los poderes públicos en la definición de políticas criminales altamente peligrosas. Eso por otro lado. Y por último, el tema que mencionaba don Roberto, el tema de que el delito es un negocio, claro que sí. Hace ya muchos años, Cristi nos hablaba de la industria del control del delito en los Estados Unidos, cómo no solo toda la industria de los dispositivos de seguridad, ¿verdad?, que manejan empresas con grandes ganancias, sino el tema de las cárceles. Las cárceles privadas en Estados Unidos son un gran negocio que cotizan en la bolsa. Y entre más llenas estén las cárceles como un hotel, más rentables son, ¿verdad? Entonces, desde luego, con un Estado altamente represivo, resultaría un negocio para algunos sectores de la población. Y nosotros, en este país, no estamos tan lejos. La industria de seguridad privada es un negocio en este país, ¿verdad? Nosotros tenemos más oficiales de seguridad privada que de policías administrativos. Así que también hay un tema planteado ahí de quiénes son los que viven del delito. Los medios de comunicación viven del delito, pero también hay otros sectores que viven del delito y de la forma en cómo se le da respuesta al delito.
Y aquí hay una cosa que sería muy importante agregarla. Usted nunca ha visto a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos pedir audiencia a un solo país para ir a investigar cómo la prensa día a día se ha transformado en un instrumento de violación perenne a los derechos humanos de las personas. Eso no lo investigan, eso no lo denuncian, eso no lo integran al sistema de protección del sistema interamericano. Todos los días se viola la intimidad, la vida privada, el derecho a la voz, el derecho a la imagen, la presunción de inocencia, y estas cosas no reciben protección del sistema interamericano ni del sistema legal, en este caso de Costa Rica. La prensa, alguna prensa, se ha transformado en el principal instrumento de violación de los derechos humanos en el mundo.
Eso realmente es una cuestión que requiere también de un análisis a profundidad, porque efectivamente, legalmente vemos día a día ciertas publicaciones que requerirían el derecho a respuesta, para poner solo un ejemplo, y la persona que tiene la necesidad de responder no tiene los espacios, como usted bien dice. Hay un problema de derechos humanos detrás de eso también, o sea, hay un problema de violencia también, como lo planteaba doña Giselle. Hay una cuestión muy importante que ustedes han tocado, es el asunto de la forma en que se ha sobredimensionado el problema, en este caso de la violencia delincuencial, en los medios de comunicación. Y eso nos lleva a otra cuestión importantísima, y es el verdadero poder de los medios de comunicación. O sea, hay una influencia real del medio de comunicación que genera o que crea una percepción en la población, en la gente que recibe la información, entre comillas, ¿verdad?, que efectivamente lleva entonces a orientar las actuaciones de estas personas, incluso en el montaje de una candidatura de un político, ¿verdad? No sé, me parece que esta influencia, que ha sido analizada por psicólogos, sociólogos, antropólogos, ¿verdad?, se ha quedado corta, de acuerdo con lo que ustedes han expresado. Me gustaría que ampliaran un poco esta parte, o sea, ¿cómo es que se logra esa influencia en los medios de comunicación hacia la sociedad? ¿Qué es lo que hace que esto se pueda dar?
A mí me parece que el problema no es que los medios informen sobre hechos de violencia, ¿verdad? Si se da una ocurrencia de hechos de violencia, pues existe realmente un interés público, no sobre todos los hechos de violencia, ¿verdad? Hay hechos de violencia que no tienen, digamos, la característica que podríamos decir, digamos, merecen que el ciudadano esté enterado de la sucesión de estos hechos. Digamos, hay un tema de criterio periodístico que podría en algún momento privar, pero eso no es lo más importante. El tema es cómo los medios hacen que piense la gente. O sea, ¿sobre qué debe pensar más la gente? Digamos, esa altísima proporción que los medios de comunicación dedican a los temas de violencia y el enfoque que se le da a los temas de violencia es lo más relevante. Si en un noticiario de una hora la tercera parte se dedica a temas de violencia, lo que le está diciendo a la persona que está viendo el noticiario es, obviamente, que lo más importante que sucede en su país, que el tema que le debe preocupar más son temas asociados a la violencia, y no es cierto. ¿Verdad? Hay una serie de temas que están invisibilizando los medios de comunicación que son efectivamente temas de interés público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los medios de comunicación le dan un enfoque a las noticias. O sea, no solo le dan una prioridad dentro de la agenda, sino que también le dan un enfoque. Un hecho descontextualizado, un hecho que se presenta como producto de una acción de una persona que es enemigo social, o se liga a una persona que es un migrante, o se presenta como un hecho cometido por una persona anormal, desviada, pues me hace a mí que vaya construyendo enemigos sociales y temores sociales. Entonces, es importante también en la forma en cómo los medios presentan esos hechos. De esa manera, se pueden generar respuestas de la misma sociedad y del Estado a esos hechos, ¿verdad? Los medios, como decía hace un rato, crean escenarios propicios para la intervención de la mano dura, porque no formulan otras respuestas. La única respuesta que formula la prensa es el control social, es la policialización del fenómeno. Si existieran otras formas, si los medios plantearan el fenómeno de la violencia en otro contexto, posiblemente estaríamos pensando distinto. Y es que no es solo un candidato el que ha tomado la bandera a la mano dura, el mismo partido Liberación Nacional, que ha presentado una propuesta que a veces se invisibiliza como una propuesta equilibrada y se ha llamado entre lo firme y lo inteligente, opta en primer lugar por la mano dura. Y la candidata lo que ha dicho es: no le tengo miedo a los delincuentes. ¿Qué es eso? Es crear un enemigo social, es crear un otro. Y en esa medida lo que estamos planteando es que hay una división de la sociedad. Hay buenos y hay malos. Y los que llegamos ahí vamos a combatir a los malos. Y esta división de la sociedad se promueve a través del tratamiento mediático.
Claro, es que hay una situación. Si usted crea una condición de miedo, usted puede dominar a la sociedad. Porque usted paraliza con el miedo a los individuos. Y entonces acá se genera una situación muy particular. Es que con una población temerosa, paralizada por el miedo, cualquier instrumento que usted ofrezca, como por ejemplo mano dura, o quien en mi gobierno, el que lo hace, lo paga, rompiendo incluso los principios de legalidad. Ningún gobierno puede esbozar una política de seguridad a partir del comportamiento arbitrario del Estado, pues simple y sencillamente la reacción de la población va a ser dejarse llevar frente a la tentación de el comportamiento arbitrario del Estado. Lo que se plantea como discurso en Costa Rica hoy no está muy lejos de lo que se planteaba en la Alemania prenazi a principios del siglo XX. Y solo nos falta el Salvador que nos venga a decir: yo soy el que tengo capacidad de erradicar el tema de la violencia en Costa Rica. Con un problema, para mí, muy complejo, y es que en el discurso electoral, ninguno de los candidatos, y ya muy bien lo tocó Giselle, ha podido tener capacidad de decirle a la población: sí, mire, vamos a enfrentar la violencia, pero para eso tenemos que enfrentar las causas de la violencia, que radican en un montón de elementos: el tema de la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la masificación universitaria, que no está acompañada de un crecimiento del mercado de trabajo. Y que nos está planteando en la sociedad costarricense un fenómeno nuevo de una delincuencia con formación académica, con capacidad estratégica, con posibilidad de pensar, creando nuevas condiciones de delito. Esos temas no están presentes, por ejemplo, en el discurso electoral. Y aquí entonces el tema de un problema tan complicado como es la violencia se reduce a decir: vamos a dar garrote. y la perspectiva de la solución del problema es represión, represión, represión y más represión. A veces superando el punto central del conflicto. Y entonces hoy comienzan a oírse voces de que toda disidencia social, ya no solamente el problema de la delincuencia común, tiene que ser castigado con represión. Y entonces ustedes ven hoy, recientemente aprobamos una ley en el Congreso costarricense, que el descontento social que podría canalizarse por muchos medios va a ser tipificada desde el punto de vista de la represión penal como terrorismo. Y eso es grave.
Es muy grave. Y es muy grave también, don Luis y don Roberto, el tema de que en los medios de comunicación hemos presentado toda la serie de garantías que tiene en este país la persona que es juzgada por la comisión de un delito como alcahuetería. Lo decía de manera muy grave, me parece a mí, un magistrado de la Sala Tercera, que es la sala de casación penal en este país, que este sistema penal nuestro es muy laxo. Pero eso tiene muchos riesgos. El hecho de que una sociedad se plantee reducir garantías para los imputados o para las personas juzgadas por la comisión del delito es muy grave, porque las garantías no son garantías del delincuente, son garantías de todos los ciudadanos que eventualmente podrían ser acusados en un estado más autoritario por la comisión de cualquier hecho delictivo. Entonces, lo que hacemos en la prensa es poner en colisión los derechos llamados de las víctimas con los derechos de los imputados. Y eso es muy serio también. Es muy serio porque estamos perdiendo un Estado que durante años, y con el Código Procesal Penal del 98, se planteó, sí, respuesta a los derechos que tienen las víctimas en un proceso penal, que son indudables, pero también que el proceso penal sea un proceso penal garantista. Y hoy un día, las personas que se llaman, digamos, que han abogado por más garantías y por proteger siempre las garantías del proceso, frente, desde luego, a un sistema en donde la víctima también debe tener un papel importante, están siendo, digamos, cuestionados como defensores de los delincuentes. Y creo que esa contraposición es una contraposición irracional. El riesgo es de que nosotros vayamos perdiendo, digamos, una serie de garantías y derechos en el sistema penal que sería muy serio y que traería consecuencias graves. En este país, las víctimas tienen derechos, están en el Código Procesal Penal del 98, tiene una serie de derechos. Claro que el sistema penal podría fortalecer el acompañamiento a ciertas víctimas, sobre todo las víctimas más vulnerables, mujeres, niños, que son víctimas de delitos. Pero eso está muy largo de plantearse como una pérdida de garantías para las personas que son acusadas de un delito en este país.
Hay una pregunta obligada con esto que ustedes han afirmado y con algunos de los ejemplos que ustedes han dado. ¿Podríamos decir que con esta forma de informar la prensa está fomentando también la violencia?
Yo creo que sí, porque la misma prensa, con sus enfoques en múltiples oportunidades, ha justificado las reacciones de algunas comunidades, los linchamientos contra personas sospechosas de la comisión de un delito. Y eso es muy serio. En otros países, como Guatemala, el tema se ha convertido en un tema muy serio. Entonces yo creo que esa forma de enfocar, de tratar el tema de la violencia, lo que conduce precisamente es a que las respuestas sean, tanto del Estado como de la sociedad, igualmente violentas.
Yo creo igualmente que la reproducción de la violencia, acompañada incluso de recreaciones, no hace más que fomentar más violencia. ¿Por qué? Porque los mecanismos que la originan están desatados, y los mecanismos que la originan no son enfocados. Vea usted que lo que la prensa nos muestra prácticamente son teorías desechadas del derecho penal hace un siglo, pero la prensa los presenta en la creencia de que el delincuente nace y quiere ser delincuente. y yo estoy absolutamente seguro que en este mundo, excepto por problemas quizás mentales o de desequilibrio, nadie nace con una vocación de romper la convivencia social.
A mí me parece, Roberto, tal vez para mencionar, plantearnos como sociedad la necesidad de mecanismos para contrarrestar y para hacer una lectura distinta de los medios en el tema de la violencia. Y yo creo que aquí está llamado a cumplir un papel importante el Colegio de Periodistas, que es un colegio que en mi criterio es inoperante en estos temas. Me parece que está llamado a cumplir las universidades, generar más investigación sobre el tratamiento periodístico de la violencia, los observatorios, como el Observatorio de la Libertad de Expresión al que pertenecemos Luis y yo, estamos muy preocupados por la forma en que este país y los medios de comunicación están tratando el tema de la violencia.
Bien, lamentablemente ya casi se nos acaba el tiempo, me gustaría cederles un minuto a cada uno para que hicieran ustedes un último comentario sobre este tema.
Hay una famosa frase por ahí de que la mejor política criminal es una política social, una buena política social. Creo que eso es lo que se omite en el tratamiento periodístico de la información sobre violencia. Orientarnos a replantearnos en este país el papel del Estado social de derecho es lo más importante en este momento para tanto desde los medios de comunicación como en la sociedad en general ver otras dimensiones de la violencia y dar respuestas más racionales, inteligentes, maduras, respuestas más integrales a este problema.
En 1996, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, en una sentencia, dijo lo siguiente: más criminal que el bisturí de un médico mal aplicado es la pluma de un periodista, porque esta, la pluma del periodista, mata en vida a las personas. Yo siento que el tema de la violencia tiene que ser reenfocado por la prensa. No puede seguir predominando el negocio por encima del interés público. No puede seguir predominando la mercantilización por la función pública que está la prensa llamada a desempeñar. Si esto no se replantea en estos términos, probablemente vamos a ver una sociedad costarricense más fracturada en los próximos años.
Muchísimas gracias a Giselle Bosa, directora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y al licenciado Luis Sáenz, abogado y periodista, por su participación en este programa. Se despide usted de Roberto Pineda, conductor. Muchísimas gracias.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.